desde Puebla de Los Ángeles. Estrategia intelectual. Radio por internet. Salud, administración, finanzas, economía, contabilidad, derecho, seguridad social, tecnología, liderazgo, imagen, psicología y más. Estrategia intelectual. Difundiendo la cultura profesional.
Ya de regreso, exactamente 13 horas con 5 minutos de regreso para continuar con la programación de radio de este día viernes 13 de mayo de 2016. Continuamos con una emisión más del programa Diálogo Fiscal Estratégico. El tema a tratar en esta ocasión será Nuevos Criterios y Reglas Misceláneas, Segunda Resolución Miscelánea Fiscal. Y para llevar a cabo este programa, nos estamos enlazando a Veracruz con el titular del mismo, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Pero antes de dar inicio con este programa, quiero invitarlos para que sigan en contacto con nosotros, para que nos sigan enviando sus comentarios, saludos o sugerencias a través de los diferentes medios de contacto. Les recuerdo que nos pueden escribir a través de WhatsApp en el 2226-64-6377, 2226-64-6377. También a través de redes sociales, les recuerdo que en Facebook nos encuentran como Estrategia Intelectual, en Twitter, @esintelectual, o en Skype estamos como Estrategia Intelectual. Vamos a dar inicio con este programa y esperamos sus comentarios. Maestro Ramón Ortega, muy buenas tardes, comenzamos.
Bueno, estamos hablando de la buena y la mala suerte, no sé si es algo que esté fallando por ahí, pero bueno, ya retomamos de lo que nos quedamos, vamos a ver si donde nos quedamos, si no, ahorita rápidamente. Estábamos comentando que se publicó la segunda resolución el 6 de mayo y los anexos están publicados el día 9, ya oficialmente. De estos anexos, quiero rescatar lo que son los criterios. Hay un criterio en la cual ha hecho mucho ruido, que la deducción de pagos a sindicatos está en el criterio no vinculativo, el anexo 3. El anexo 3 vienen los criterios no vinculativos, y nada más comentando lo de los criterios no vinculativos, así como los demás criterios, porque parte de criterios normativos, hay criterios en procedimiento de materia aduanera, hay criterios para elaborar la opinión sobre imposibilidad financiera del contribuyente, y los criterios no son obligatorios, más sin embargo, de acuerdo al código, hay que hacerlos manifestar de que se está aplicando un criterio no vinculativo, ¿no? Esto en base al 33 del código, de la fracción 1, inciso H, si no mal recuerdo, y la infracción por no advertir el criterio que está en 91C del código. Esa sería, podemos decir, la sanción, la aplicación del criterio, pero la obligatoriedad, o sea, aplicarlo o no, es distinto de hacer mención de que se está aplicando este criterio. Son dos cosas completamente distintas, porque si la autoridad conoce algún criterio no vinculativo, una práctica fiscal que no se debiera hacer, o algo que lo estuviera afectando, pues tendría que pasar al cuerpo de ley para que eso pues ya tuviera la parte obligatoria. Si no, queda como tal un criterio, tendrá que defenderse, tendrá que tener soporte para poder aclararle a la autoridad, ¿no? Hay 4 modificaciones al anexo 3, que en base a lo que es el ICR, que es para una que es inversiones realizadas por organizaciones civiles, se deroga o que pasa al reglamento y está en reglamento. Y la que a mí me interesa comentarles el día de hoy es la de deducciones de pagos a sindicatos, los pagos de sueldos a través de sindicatos, esto por subcontratación, y uno que en las revisiones a los CPRs, a las CPIs, ahora son contratos públicos inscritos, ya no son registrados, es el tema del costo de lo vendido, o son servicios derivados de contratos de obras inmuebles, ponen que son no deducibles los costos correspondientes a ingresos no acumulados, como si fuera la parte del avance. Eso porque cuando hacen la revisión, que te checa el costo de lo vendido, dice cuándo es no deducible. Entonces, ese es un criterio muy importante. Yo creo que no le han dado la difusión al respecto, pero ahorita la comentamos, ¿no? Y con lo que le comentábamos del 33 del código, que hay que manifestar cuando se aplica un criterio no vinculativo. Y estos tipos de criterios, voy a repetir, no son obligatorios su aplicación, mas sin embargo sí hacer el conocimiento a la autoridad, sobre todo cuando obviamente presentas un dictamen. En el anexo del dictamen viene uno ahí en datos generales, que te dice, ¿aplicó usted alguno de los criterios que aparecen en 33 del código fracción primera, inciso H? Entonces que ponerle que sí, y el número del criterio, ¿no? De esos criterios nuevos está el 24 de ICR, que es la deducción de pagos a sindicatos. Y te dice, mira, esto va en relación a que, les comento el antecedente, derivado a que en el 28 fracción 30 por la reforma fiscal se puso que es no deducible la totalidad de la nómina por la parte de los exentos, prácticamente el 50% de ellos, pues empezaron a utilizar muchas empresas de outsourcing, y esas empresas de outsourcing a su vez, y otras terceras que se llaman tercerizadoras, empezaron a utilizar estrategias mediante pago a sindicatos, igual para disminución de pagos de PTU y demás, ¿no? Entonces la autoridad, al ver que hubo este boom, saca este criterio. Ahí se lo comparten con la autoridad, ¿no? Dice, mira, en base a los artículos 27, fracción 1 y 147, fracción 1 de la ley, eso es para el deducible, ya que las deducciones autorizadas deben de cumplir, entre otros requisitos, con ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. ¿Pues sí? Así es. Luego dice, mira, luego el artículo 5, fracción 1 de la ley del IVA, para que sea acreditable, entre otros requisitos, deberá ser estrictamente indispensable. Esa es la famosa correlación que guarda el ICR con el IVA, que si es deducible para ICR es acreditable para IVA, si es no deducible para ICR, pues no es acreditable. Y luego te dice, en virtud de los establecidos párrafos anteriores, gracias por recordármelo, se considera que las aportaciones que realizan los contribuyentes a los sindicatos para cubrir sus gastos o costos no son deducibles para efectos del ICR en virtud que no corresponden a erogaciones estrictamente indispensables para los contribuyentes. ¿Cuáles? Las aportaciones a los sindicatos. A ver. Dice, y por ende no cumple requisitos para que el IVA sea acreditable, ya que estos no inciden en la realización de las actividades de los contribuyentes y en la consecuente obtención de tus ingresos. Ah, como yo, mis sindicatos, entonces, no son necesarios para generar ingresos, entonces tampoco se determinan para los deducibles. Dice, no. Dice, no repercuten de manera alguna en la realización de actividades por no erogarlos. Ah. Entonces, si le hago pagos a un sindicato, sería no deducible. Como está redactado aquí en el criterio, sí, sería no deducible. Luego te dice, asimismo, de conformidad con el 86 segundo párrafo de la ley ICR, los sindicatos no tienen la obligación de expedir ni recabar los comprobantes fiscales, así es, por los servicios que se presten, excepto, aquí hay una excepción, por aquellas que realizarse por otra persona quedarían comprendidas en el artículo 16, o sea, los que realizan actividades empresariales. Dice, por lo que los contribuyentes no tienen posibilidad jurídica de recabar el comprobante fiscal respectivo a las aportaciones que entregan, y por ello se incumple los requisitos a que se refiere el 27. Como está diciendo, mira, si tú realmente es un sindicato, como tal, no estás realizando esas actividades, no tendrías por qué expedir el comprobante, estoy totalmente de acuerdo, pero se realiza una actividad empresarial, entonces sí. Y dice, por tanto, se concede una práctica fiscal indebida, aquí resumen, quienes deduzcan para el ICR o acrediten el IVA el pago realizado a los sindicatos para que esos cubran sus gastos y costos y el IVA trasladado, o sea, por intermediación de ellos. Y quienes asesoren, aconsejen, presten servicio, participen en la realización e implementación de la práctica anterior. y se considera que también realiza una práctica fiscal de vida de los sindicatos a través de los cuales se ve la conducta que se ve en el presente criterio. O sea, los sindicatos, los pagos se realizan a través de ellos, serían no deducibles. ¿Por qué? Porque prácticamente están realizando situaciones o simulaciones de que mediante el pago a sindicatos, buscándolo hacerlo deducible, pues estén ahí operando recursos de la empresa, las cuales serían no deducibles. Como por ejemplo, parte de la nómina o toda la nómina pagarla vía un sindicato. Y relacionado a eso, va también el 32, ese es el otro criterio, el 32 del ICR, que luego dice, mira, el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo señala que el sindicato o la asociación de trabajadores o patrones constituidas para el su mejoramiento y defensa de los respectivos intereses. Ajá. Y otro dice, el artículo 110 establece que realizarán las cuentas de los salarios de los trabajadores por concepto de pago de cuotas sindicales. Así es, sí, no hay problema. Y luego el 132, fracción 22, dice que los patrones tienen la obligación de hacer las deducciones que soliciten los sindicatos. Digo, aquí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Por su parte, y aquí empieza ya a legislar, dice el 79 fracción 1 de la ICR vigente, establece que los sindicatos obreros no son contribuyentes de ICR, o sea, son de título 3, lo cual debe entenderse para ubicarse en la citada exención, además de encontrarse registrada en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Junta de Conciliación y Arbitraje. Los sindicatos deben asociar a sus trabajadores con objeto de estudiar, mejorar y defender sus intereses. Por eso. Y luego te dice, aquí ya va la parte medular de ese criterio, que es el antecedente que yo les comentaba, el 28 fracción 30. Dice asimismo, el artículo 28 fracción 30 establece que serán no deducibles los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador hasta por la cantidad que resulta aplicar 1.53, el factor de 0.53 del monto de dichos pagos, o en su caso el factor de 0.47, cuando a su vez esos ingresos exentos no hayan disminuido. Al efecto, y aquí empieza, ¿por qué estamos diciendo esto? Al efecto se ha observado la práctica de ciertos empleadores de dispersar por medio de sindicatos una parte del salario de los trabajadores con los que tienen una relación laboral a través de presuntas cuotas sindicales, gastos por servicios o de previsión social o apoyos previstos de manera general en el contrato colectivo, con lo cual se deja de efectuar la retención de ICR o se realiza una cantidad menor a la que corresponde conforme a la ley. Además de hacer deducibles dichos pagos en forma total o parcial, no obstante que en ocasiones se trata de ingresos exentos parcialmente para el trabajador. O sea, dice, hemos detectado, dice la autoridad, que porque se hace no deducible parte de la nómina, sea un 53% 47% de los exentos, de lo que tú le pagas a los trabajadores, estás dispersando la nómina vía sindicatos. Dice, ah, muy interesante. Luego te dice, por lo tanto, realiza una práctica fiscal indebida a los patrones o empresas prestadoras de servicios de subcontratación que paguen a través de sindicatos, total o parcialmente a los trabajadores sueldos, salarios o asimilados, mediante presuntas cuotas sindicales, apoyos o gastos de cualquier índole, incluso de previsión social, considerando que son obligatorios. Y entonces se dice, no incluyan los conceptos que señala el comprobante fiscal, o sea, que se le está pagando, no realicen la retención de ICR, deduzcan las erogaciones por el total, y deduzcan los pagos efectuados cuando se trate de ingresos exentos, los términos del 28. Y tiene, se considera que es una práctica fiscal indebida, los sindicatos y empresas prestadoras de servicio de contratación a través de las cuales se lleve a cabo esta conducta, así como quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de la práctica a que se refiere este criterio. Como podemos observar, estamos comentando estos criterios de los sindicatos y los pagos por los que se realizan, lo que está viendo la autoridad es que realmente no se está afectuando, se está reteniendo los pagos por salarios, inclusive se está simulando al hacerlo vía sindicatos, empresas de tercerización. Los sindicatos título 3 prácticamente pues, están libres, inclusive de lo que es la contabilidad electrónica, como recordarán. Entonces, pues se pierde como tal los pagos que se realicen vía sindicatos. Digo, creo que no estamos cubriendo el hilo negro ni demás. Pero al hacerlo de esta manera, pues lo que se busca es tratar, mediante esa estrategia, pues de hacer deducible gran parte de la nómina al hacer prácticamente la mitad de los exentos, no deducible algunas prestaciones. Entonces, como ya se dio la tarea a la autoridad de estar verificando esto, no sé de dónde lo sacó, una revisión, o algo que haya surgido, o se dio cuenta del boom que había, ahora hay sindicatos, hay gente que acerca, que dice, oye, te viene un sindicato, y dice, ah, ya hasta de líder, hasta de líder sindical voy a salir, ¿no? Y dice, no, es que utilizan para ese tipo de estrategias, vuelvo a repetir, esas estrategias contravienen estos criterios y están sancionados, de acuerdo al Código Fiscal, quienes asesoren por utilizar estos medios, ¿no? Quienes igual aconsejen por esos servicios, esos se considera como una práctica fiscal indebida, ¿no? Ahora bien, en la semana, para rematar con el tema de los pagos de sindicato y hacer el primer receso, el primer descanso, salió una tesis, si no me recuerdo, la semana pasada, en la cual está muy interesante, dice que los de tercerización, los de outsourcing, como estás prestando un servicio de personal, dentro de ellas se va prácticamente al objeto de la prestación y se mira, como realmente estás prestando trabajo de servicios de trabajo, si fuera un sueldo, entonces no va a estar afecto al IVA. Al no estar afecto al IVA, en todos los pagos que realices por ese concepto, no deberían llevar IVA. Al haberlos hecho como tal, pues estaba en discusión que si eran pagos de lo indebido o debidamente no debieron haber existido esos pagos como tal, pues echarían abajo pues prácticamente el acreditamiento del IVA en las empresas de tercerización de outsourcing, de nómina, y lo que estamos viendo es que probablemente más adelante esto vaya a cuajar de otra manera para efectos pues de defensa, pues para que ya vayan preparando las defensas, aquellos que utilicen servicios de outsourcing y demás, porque conforme está la tesis publicada en la semana pasada, si no mal recuerdo, pues ahí ya tendríamos una afectación pues a las empresas al hacer tanto pues el IVA ya sería no acreditable, no tendría por qué generar lo que es el IVA y por lo tanto no habría por qué facturarles a estas personas que la aportación más la cuota social y eso con el IVA más sin el IVA, adicionalmente a lo que es la cuota que te piden, ¿no? Entonces, con eso prácticamente se está cerrando el círculo, digo, ya se está vislumbrando con esos criterios más lo que es la tesis, casualmente van pegaditos, cosa de nada, digo, es una casualidad, ahí dicen que las casualidades no existen, pero pues aquí estamos comentando, pues esta, es prácticamente, esta tesis sale el 29 de abril, y es de la décima época, es una tesis aislada, todavía no es no es jurisprudencia ni nada, pero ya queda el antecedente. Dice el nombre de la tesis, que me gusta anotar, o si no, creo que ya lo habíamos subido en nuestra página, si no, te la volvemos a tocar, se llama Valor Agregado, para desentrañar el sentido y alcance del artículo 14, fracción 1 y penúltimo párrafo de la ley del impuesto relativo, es jurídicamente válido acudir a la Ley Federal de Trabajo y a su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y valor agregado, la subcontratación laboral derivada de un contrato de prestación de servicios no está gravada por el impuesto relativo. Obviamente que ocupar, vuelvo a repetir, es una tesis aislada, está reciente, está fresquecita esta tesis, y si se la sumamos con los que son los criterios que están a sacar de la segunda resolución, pues vemos que va dirigido contra estas empresas, va dirigido que el IVA no sería acreditable, el IVA no sería afecto a, obviamente no sería afecto al 16, y porque se considera como un servicio, una prestación de servicios como tal, y obviamente que el objeto por el que está, que es el valor, la actividad o acto, que es lo que graba el IVA, pues entraría también como parte de trabajo, y en bajo a esto, pues no se consideraría para efectos del IVA. Y el problema que se tiene del ICR, el no hacerlo deducible si se anda dispersando nómina, que ya está aquí en ese criterio, y aquellos pagos que se hagan a sindicatos, los cuales obviamente las cuotas sindicales sí entrarían, pero para efectuar gastos y costos, ahí ya no se considerarían también deducibles. Entonces aquí vemos que con esos dos criterios, más las dos tesis aisladas, pues prácticamente van cercando poco a poco a las empresas de outsourcing, los sindicatos, a que ellos apliquen por estrategias para que no estén simulando, pues la palabra simulación, simulando operaciones. Bueno, regresando de este primer corte, seguimos comentando lo de las tesis, ya dejamos el criterio, y nos regresaríamos al otro criterio que está muy importante, que es el del costo de lo vendido con el ingreso para empresas que presten servicios, que son contratos de obra inmueble, que aquí han estado rechazando varios costos de lo vendido, el costo de ventas, en revisiones. Regresamos en unos minutos.
No te desconectes. En un momento regresamos. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual.
El profesionalismo, el entusiasmo, la innovación, el conocimiento, la pasión, están aquí para ti, las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos comprometidos contigo. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Actualízate. Participando en el curso en línea, Taller de Recuperación de Saldos a Favor, dirigido a contadores, auxiliares, administradores y personas interesadas en el tema. Se llevará a cabo el martes 17 de mayo a las 3 de la tarde a través de www.estrategiaintelectual.com con valor para EPC y STPS. Expone licenciada en Contaduría Pública Penélope Castro Valdés. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471. 785-2473 y 785-2477. Curso en línea, Taller de Recuperación de Saldos a Favor.
Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Conozca y haga valer sus derechos constitucionales. Ejerza los medios de defensa que protejan sus intereses y la de sus clientes de manera legal. Estrategia Intelectual le invita a participar en el evento De la planeación hasta la defensa fiscal en 2016. Viernes 3 y sábado 4 de junio, Ciudad de México. Primera conferencia magistral. Planeación financiera con alcances fiscales 2016. Expone contador público, maestro en administración y maestro en impuestos, Rubén Félix Vallejo Calderón, segunda conferencia magistral. Puntos Finos 2016. Expone, contador público, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Internacional y maestro en Derechos Humanos, Guillermo Robertson Andrade. Tercera conferencia magistral. Argumentos de defensa en materia fiscal. Expone, contador público, licenciado en Derecho y maestro en Impuestos, Gustavo Ángel Terán Zacarías. Reserve su lugar llamando al 01-222-785-2471. 785-2473, 785-2477, www.estrategiaintelectual.com. De la planeación hasta la defensa fiscal en 2016.
Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por internet.
A continuar con este interesante tema. Nuevos criterios y reglas misceláneas, segunda resolución miscelánea fiscal, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Adelante, maestro.
Gracias. Comentábamos lo de la tesis, esta que habla sobre la prestación de servicios que no están grabadas, la subcontratación laboral. Vamos a leerla, que es muy importante. Y tan importante, vuelvo a repetir, que es una tesis aislada. Y obviamente para que sea jurisprudencia tiene que ser 5 consecutivas sin ninguna en contrario. Por eso digo que es muy interesante para darle seguimiento. Porque aquí se echaría abajo varios, incluso imagínate que te echen abajo el IVA de estos gastos que probablemente sean de los más fuertes. Pues sí, sería muy complicado. Y luego, que quedaría en el causal de pedirlo de devolución vía pago del individuo, también estaría también complicado, pero pues es mucha la importancia de darle seguimiento a esa tesis, ¿no? Nos dice, les voy a leer y voy a hacer unas pausas, dice, para determinar si las actividades que derivan de un contrato de prestación de servicios celebrado entre dos personas morales, por el cual una proporciona la totalidad de los empleados que la otra necesita para su funcionamiento, constituyen servicios independientes y, por tanto, resultan gravadas por el IVA de conformidad con el artículo 14, fracción primera, de la ley de esa contribución. Debe analizarse la posible actualización de la hipótesis contenida en el penúltimo párrafo de dicho precepto que dispone, no se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una remuneración. Hasta aquí va el primer párrafo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en la tesis es, mira, si hay un contrato, okay, que lo avala, ¿no? Es entre dos personas morales, muy bien. Yo necesito para que me des tus servicios, perfecto. Pero dice, oye, ¿qué servicios son? No, son de trabajadores. A ver. Sí, mira, es que hay un parrafillo ahí que dice que no se considera prestación de servicios que se utilizan de manera subordinada. Y aquí la subordinación, como ha venido, por ejemplo, el IMSS, Conavit, ampliando más el término de subordinación, sigue con aspectos del patrón sustituto y demás, pues aquí se mira, yo creo que aunque tú los tengas en otra empresa, sigue siendo un trabajo laboral, y no pierde la naturaleza, o que está subcontratando, o sea, hay una contratación, aquí hay una subcontratación. Entonces, a ver, vamos viendo de qué está tratándose, porque para mí entonces, si caes en eso, pues no estarías grabado, para el IVA, porque realmente estás dando un servicio de trabajadores, no un servicio como de honorarios independiente, ¿no? Ah, puede ser. Bueno, segundo párrafo, continuamos en la misma tesis. Nos dice, en este contexto, al prever ese contrato una subcontratación laboral, debe tenerse presente que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 244-2015, al analizar el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, estableció que el régimen de la subcontratación, cuyas condiciones son A, no puede abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares que se desarrollen en el centro de trabajo. B, debe justificarse por el carácter especializado de la actividad a realizar. Y C, no puede comprender tareas iguales o semejantes a las que realizan los trabajadores de la empresa contratante, el trabajador se ubica bajo una doble subordinación a la empresa que constituye el lugar donde lleva a cabo las tareas encomendadas, a cuyas reglas de organización se sujeta a la que emplea directamente, con la cual establece su dependencia contractual. Lo que significa que el trabajo que desempeña es subordinado mediante el pago de una remuneración o salario que se cubre por conducto de un tercero. Termina ese segundo párrafo. Aquí dice, mira, aquí es cuando hay una subcontratación, es claro, tú estás subcontratando a alguien porque no se puede realizar pues obviamente el mismo trabajo, necesitas una gente especializada. Eso es lo que yo entiendo por su contratación, ¿no? Dice, sí, realmente yo creo que en la prueba pues estoy contratando a la gente para que me haga trabajos de contabilidad, que me haga trabajos de limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, fíjate, el trabajador aquí se ubica bajo una doble subordinación, a lo que aquí está llegando a concluir. Dice, la empresa que custodia el lugar donde lleva las tareas encomendadas, a cuya regla se sujeta, y a la que lo emplea directamente, que es ahí el trabajo subordinado, que es el que te paga. Entonces, está bien, mira, hay una doble subordinación. Dice, ah, con una doble subordinación, ¿qué crees? Pues dice, pues aquí el servicio que tú estás otorgando, sí es trabajo. Oye, es que me pagan de otro lado. Sí, es un trabajo. Y por lo tanto, no va a estar grabada para el IVA. Dice, ah, a ver, espérame, ¿cómo es esto? Sí, mira, tú estás trabajando en esa empresa. No, espérate. Yo le trabajo a la otra empresa, pero estoy realizando la tarea que se me encomendó. Dice, ah, sí, pero es que hay una doble subordinación, una doble subcontratación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, empieza el tercer párrafo de esa tesis. Y dice, en estas condiciones, las erogaciones que se realizan con motivo del citado contrato de prestación de servicios, coma, si bien tienen la apariencia de una contraprestación contractual, en realidad corresponden a una labor subordinada. Punto. Por tanto, la subcontratación laboral derivada de ese acuerdo de voluntades no está gravada por el IVA. Como podrán ustedes estar escuchando lo que es la tesis, aquí ya están simulando, no están simulando, ya están llevando a que realmente es una labor subordinada, aunque lo esté realizando a otro lado, que haya una doble subcontratación, y con eso, al estar subordinado, pues ya no sería objeto de la ley del IVA. Entonces, sí hay una, por decirle, una afectación a las empresas que utilizan contratos de outsourcing, y por lo tanto tendríamos que analizar todas esas partidas en las cuales estamos haciendo deducibles. Entonces le sumamos en base a estos criterios no vinculativos mediante la tesis, y tenemos que checar los contratos, tenemos que evaluar el riesgo que tenemos ante una revisión, si verdaderamente son o estamos simulando operaciones, ¿no? Y nada más, recordando los criterios no vinculativos, hay dos más fuertes, por ejemplo, normativo y no vinculativos. De esos, recordamos, no son obligatorios. Normativos son obligados para las unidades del SAT. Y los no vinculativos son los, como les comenté, que hay que hacer la aclaración si lo están optando por ocupar los contribuyentes o no. Y en base a ellos es conforme nosotros aclaramos esta situación. Bueno, entonces, revisar los contratos, evaluar los pagos, checar con sus empresas de tercerización el efecto de las tesis y estos criterios. Los criterios ya están publicados, son de la segunda resolución, es el anexo 3. Y las tesis ya están publicadas, son del mes de abril, son tesis aisladas, y darle seguimiento para que no se vayan a, bueno, probablemente se vayan a convertir en jurisprudencias, ¿no? Bueno, vamos a regresar después de comentar ese con el del costo de lo vendido, para terminar con nuestra plática de hoy. Vamos al segundo y último receso.
Estás escuchando Estrategia Intelectual, radio por internet.
Las normas de información financiera han venido a ser un tema muy importante en la actualidad en el desempeño profesional de los contadores. Las normas de información financiera, además de ser la ayuda para presentar la contabilidad electrónica a través de las balanzas de comprobación que enviamos a la autoridad, me sirven para generar información financiera importante y útil para los empresarios. Por lo tanto, es muy importante empezar a conocer la aplicación práctica de las normas de información financiera en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestro desempeño como contadores públicos. Los invito mucho a participar en todas las emisiones que hacemos a través de Estrategia Intelectual, en donde trataremos de aportar en la mayor medida de lo posible aspectos prácticos para desarrollar la información financiera en su contabilidad. Esto es Estrategia Intelectual. Soy Martín Rojas Tamayo. Me pueden localizar en Facebook como Martín Rojas o a través del email martin.rojas.asesores@gmail.com, y estaremos en contacto con ustedes.
Actualízate participando en el curso en línea Taller de Recuperación de Saldos a Favor, dirigido a contadores, auxiliares, administradores y personas interesadas en el tema. Se llevará a cabo el martes 17 de mayo a las 3 de la tarde a través de www.estrategiaintelectual.com con valor para EPC y STPS. Expone licenciada en Contaduría Pública Penélope Castro Valdés. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. Curso en línea, Taller de Recuperación de Saldos a Favor.
Estrategia Intelectual, transmitiendo desde Puebla capital, las 24 horas del día, los 365 días del año. Contáctanos a través de Skype, Estrategia Intelectual, Facebook, Estrategia Intelectual, Twitter, @esintelectual, WhatsApp, 222-664-6377. Estrategia Intelectual, la señal de los intelectuales, la señal de los intelectuales.
Si Si te perdiste algún programa de radio en vivo, no te preocupes. Descarga todos los que sean de tu interés ingresando a la sección de podcast en www.estrategiaintelectual.com.
Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Vamos a continuar con el último bloque de este programa, maestro Ramón, para concluir ya. Adelante.
Sí, gracias. Hay otro criterio que es el que revisiones siempre nos han afectado. Les comento, por ejemplo, luego nos ponemos con los colegas y demás para checar alguna situación en particular que está afectando a varios. Y uno de ellos siempre ha sido en los últimos, ¿qué les gustará? 3-4 años, las revisiones del costo de lo vendido, ventas en las constructoras, las que dan los servicios de obra, ¿no? Entonces son la autoridad, obviamente, que pues en sus facultades revisa, o sea, no hay ningún problema con ello, pero dentro de esos criterios, pues no venía en relación como tal, dice este criterio, que queda mucho más claro. Yo creo que habría que redactarlo de esa manera y plasmarlo en cuerpo de ley en relación con el costo de ventas, costo de lo vendido de estas constructoras. Porque normalmente que pues la empresa constructora además mete toda la obra, es hacer el deducible, y el ingreso, pues luego no lo tiene pues en relación con lo que es el costo, como si fuera el postulado de asociación de costos y gastos con ingresos, ¿no? Entonces, mira, no puedes deducir todo el costo de lo vendido, dado que una parte del ingreso tampoco lo estás acumulando. Dice, no, pero es que si no me dice el cuerpo de ley, por ejemplo, las estimaciones, ¿no? Nosotros en renta tenemos la facilidad que si en los 3 meses no has cobrado, por lo tanto, no es acumulable. Y hasta que logres cobrarlo, dependiendo del grado de la autorización y el avance, entonces sí sería acumulable. Entonces nos da esa facilidad la ley de impuesto de la renta. Pero en este criterio, si sabes qué, tienes que relacionarlo con estos otros artículos, y vaya, las comercializadoras, yo creo que no hay problema que se mira, si el costo de lo vendido va relacionado con algo que realmente pues, no has cobrado, pues realmente, pues cómo vas a correlacionar una deducción de la cual no hay ingreso. O sea, lo que estoy diciendo, para aquella deducción tiene que haber ingreso. Eso es lo que está poniendo ese criterio, la verdad, está interesante, tiene mucho para debatir ese criterio, los voy a leer ahorita, pero realmente sí se debería aterrizar y ponerlo así como tal está en el cuerpo de ley, para que no quedara ninguna interpretación que dé al respecto, ¿no? Te dice, mira, el costo de lo vendido es el criterio 31, estamos en el anexo 3 de la segunda resolución. Dice, mira, tratándose de servicios derivados de contratos de obra e inmuebles, son no deducibles los costos correspondientes a ingresos no acumulados. O sea, para que pueda haber la deducción, tiene que haber el ingreso acumulable, ¿no? Eso es lo que es el espíritu, podríamos decir, de ese criterio, ¿no? Y luego dice, el artículo 19 de la ley vigente hasta el 31 de diciembre prevía un régimen específico de acumulación de ingresos para aquellos prestadores de servicios derivados de contratos de obra inmueble, indicándose que los contribuyentes que realizan esta actividad consideran acumulables los ingresos provenientes de dichos contratos en la fecha en que las estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas para que proceda a su cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tengan lugar dentro de los 3 meses siguientes a su aprobación o autorización. lo que les venía comentando, de la facilidad que se tiene para no acumularlos si en los 3 meses siguientes no los has cobrado, esas estimaciones, ¿no? Y luego dice el 29 fracción 2, que es para el de los deducibles, podrán deducir el costo de lo vendido, ajá. Y luego en los 45 está lo del costo de lo vendido. Y dice el 45A, primer párrafo, que te hagan, el costo se deducirá en el ejercicio que se acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación de bienes. Y el 45C señala que los conceptos que deberán considerar los contribuyentes que realizan actividades distintas a las comerciales para tener el costo de ventas, o sea, las constructoras, se deberá excluir el costo correspondiente a la mercancía no enajenada en el servicio, así como el de la producción en proceso. Y luego lo relaciona. Conforme a las disposiciones citadas, se considera que los prestadores de servicios derivados de contratos de obra inmueble que hayan acumulado sus ingresos conforme al 19 pudieron deducir en el ejercicio únicamente el costo correspondiente a dichos ingresos acumulables. O sea, si tu empresa constructora optas por no acumular porque en las estimaciones no has cobrado en los 3 meses, entonces tampoco el costo de lo vendido, la parte que va relacionada con el ingreso, tampoco lo considerarías como deducción. Imagínense el efecto financiero que pudiera haber por el impacto fiscal. O sea, es que yo tengo que seguir construyendo independientemente si me pagan o no, que yo tengo un compromiso. Bueno, ahí lo que se va a tener que hacer es también aclarar, bueno, cuando llegues a tener el ingreso para el otro, o sea, llegues a acumularlo, en ese momento deducirás el costo de lo vendido pendiente, porque aparte tenemos la estimación del deducible para obras. Ese es otro tema aparte. Entonces, ese criterio que va afectando eso, yo pienso que aquí va mucho más allá de lo que está en el cuerpo de ley, y más del cuerpo de ley, la operación y la razón financiera que tienen las empresas, porque es muy complicado, realmente, las empresas constructoras y las que realizan estos contratos de obra, pues es simplemente financiarse fiscalmente de un efecto que realmente no se tendría en el año. Inclusive puede ser en los meses, porque puede ser que en los 3 meses para los provisionales, que no acumula, ¿no? Normalmente cuando hacemos el cierre del año, checamos que las estimaciones que están autorizadas como vía para ingreso, pero si no se ha cobrado en enero, febrero y marzo del siguiente año, por ejemplo de este, pues no acumulan. Entonces dice, ah, pues ¿qué crees? El costo de venta que va relacionado con ese ingreso tampoco es deducible. Dice, ah, mira, está muy bonito este criterio. Dice, mira, este criterio es aplicable igualmente a las situaciones creadas al amparo de la ICR, tomando en cuenta la disposición del mismo tratándose de contribuyentes que aprenden servicios derivados de contratos de obra inmueble. O sea, aunque hable del 2013, por la reforma del 2014, también la aplica, ¿no? Lot dice, en ese sentido se considera una práctica fiscal indebida, deducir el ejercicio que se trate el costo de lo vendido que corresponda a los ingresos obtenidos por la prestación de un servicio derivado de contratos de obra no acumulados. Sopas. Oye, o sea, yo estoy haciendo la obra y no he tenido el ingreso, no, pues también es no deducible. Yo creo que aquí está mal redactado esto, aunque entendemos el espíritu de este criterio, pero sí va más allá del cuerpo de ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar cuál sería el efecto fiscal de lo que sería este criterio y obviamente que hacer la corrida financiera, si optamos o seguimos el criterio que viene en el anexo 3, y obviamente pues pagar el impuesto al hacer no deducible, u optar por acumularlo independientemente que no se haya cobrado. El problema va a ser el dinero, el flujo, por esa operación. O sea, no es que no me preocupes, no debemos enfocar tanto al aspecto fiscal de lo que marca este criterio. Lo que nos es preocupante es la parte de flujos dentro de la empresa realmente para poder hacer frente a eso. Entonces, cuando fuera cierre del año, de lo que estamos visualizando, habrá que checar en febrero o marzo, se cobró, ve el efecto que tendría el deducible, y si por ejemplo llegamos marzo, se presenta el anual, abril, ya se cobra, pues decir, mira, fue una diferencia, no se acumuló en diciembre, se paga la cuantía de recargos, y sobre eso, pues ya estamos en abril, ya cobramos, por ejemplo, y ya en ese mes hacemos el pago. Entonces, hay que visualizar los tiempos, hay que ver el criterio como tal, y en base a ello tomar la decisión, pero sí habría que hacer la modificación, entendemos el porqué de la regla, pero sí tendría que hacerse en cuerpo de ley, en base al costo de lo vendido, específicamente para constructoras, en base a ese tema, ¿no? Y pues ya con eso, pues ya podríamos tener la certeza que no quedara en un criterio ahí no vinculativo. Bueno, como podrán haber escuchado hoy, hay cosas interesantes en ese anexo 3, ya lo amarramos con algunas tres que igual salieron, referente a los pagos de sindicatos, de outsourcing, tema del IVA, el ICR, la no civilidad. Y aparte, comentamos este de los de obra, del costo de lo vendido por la parte no acumulada, que sería no deducible. Pero estos criterios como tal, y ya con eso cierro, recuerden que son no obligatorios, criterios normativos, aplica para las autoridades, eso de manera interna, y los no vinculativos tenemos que señalarlos cuando los apliquemos. Pero pues son guías, lo que podría ser un aspecto de una revisión por parte de la autoridad. Pues bien, no me queda nada más que desearles feliz viernes. Algunos que siguen metiendo complementarias de anual al día de hoy, no cayeron las devoluciones, están con las de compensaciones, ya les llegaron a sus correos los que optaron por pago en parcialidades, ya estuvieron llegando a sus correos los pagos parciales, porque es una duda que se tenía que se haya subsanado con regla miscelánea. En dado caso que no haya llegado, acérquense a su administración para que luego no anden corriendo con los pagos en parcialidades o que se les olvide. Y en la próxima comentaríamos más sobre estos criterios. Hay muchos criterios de que me gustan y que realmente cuando estamos en la práctica ya teniendo operaciones, pues saltan para tener la precaución de que pueda hacer una revisión, ¿no? Pues muchas gracias, Estrategia Intelectual, Ingeniero Soledad, y espero que no sea un viernes 13 de mala suerte, como empezamos con el programa, sino que sea de buena suerte, y deseándoles un buen fin de semana. Saludos a todos y gracias.